Continuamos en la ronda federal y dejamos, bueno, la música para una próxima propuesta. Nos vamos rapidísimo a Concepción del Uruguay. Allí está nuestro compañero Fabián Galarraga. Fabián, te escuchamos.
Canta lindo Teresa con Ana Prada, pero ya habrá tiempo de seguir escuchándolas. Tenemos en línea, y le agradecemos mucho la deferencia de atendernos, al vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, para hablar de un tema ciertamente complejo, que es este tema de los costos de los servicios, de internet, de cable, todo lo que sabemos que está sucediendo hoy por hoy en relación con lo que es comunicación, tecnología, conectividad y estas medidas cautelares que algunos o alguno de los grupos en particular está impulsando y ha tenido su acogida en cierta parte de la justicia, que determina prácticamente que hoy haya cierto grupo que es el que está imponiendo las tarifas en la realidad de la Argentina. Gustavo, me llamo Fabián Galarraga desde el ET11 de Concepción del Uruguay en Entre Ríos, pero estamos en 8 radios de 4 provincias, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto saludarte a vos y a todos los periodistas, hombres y mujeres que están haciendo este programa.
Gracias por atendernos. Tratamos de enmarcar un poco la cuestión. Sabemos que se trabaja con ciudadanos, usuarios que también se presentan o se presentarán ante la justicia tratando de revertir esto. ¿Cómo se puede resumir este marco tan complejo?
Hoy hicimos una conferencia de prensa con 17 asociaciones de usuarios y de consumidores. ¿Qué es lo que resolvimos? Mañana el ENACOM va a ir en recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se deje sin efecto la resolución de la Sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, que le otorga de manera inexplicable, arbitraria, injusta, una medida cautelar a Clarín, a través de la cual, de quedar firme esa medida cautelar, los usuarios de todas las empresas del grupo Clarín, Telecom, Fibertel, Cablevisión, Personal, los precios que deberían pagar por los servicios los fijaría unilateralmente la empresa. Es decir, los usuarios de esa compañía no tendrían la protección del Estado respecto de los precios regulados ni de la prestación básica universal. Esto, por un lado, deja a casi 18 millones de personas sin la protección de una tarifa justa, equitativa, razonable, y por otro lado, además, rompe el mercado de las telecomunicaciones porque hay un decreto que se le aplica a unos sí y a otros no. La verdad que lo que se habló hoy es de varias cosas. Todas las asociaciones de usuarios y consumidores se van a presentar a la Corte como amigos del tribunal, es decir, van a pedir ser parte y ser escuchados. Una de las críticas brutales que se les hace al fallo es que el fallo en ningún momento habla ni menciona, no es que no tiene en cuenta, ni menciona al usuario. Digo, de golpe establece que se puede cobrar cualquier precio, pero y el que paga, digo, no hay nadie que pague, sí, obviamente. El que pague es el usuario, pero no está mencionado en ningún lugar. Pero además, además del acompañamiento de las asociaciones de usuarios y de consumidores, hubo algo muy importante, es que ACUBA, una de las asociaciones de usuarios que se presentó de la ciudad de Mar del Plata, ellos ya habían conseguido una medida cautelar a favor, es decir, que suspendía los aumentos de todas las empresas, incluyendo las del grupo Clarín. Esa medida cautelar era para todo el país, sigue vigente y está inscripta en los registros de la Corte. ¿Qué significa? Que la empresa Telecom, cuando se presenta en la ciudad de Buenos Aires, omite mencionar que tiene una sentencia en contra y que debió haberse inhibido de ir al tribunal de la ciudad de Buenos Aires porque tendría que haber ido al tribunal de Mar del Plata o haber denunciado el hecho en el Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, pudo haber incurrido en la sanción de un delito, que es fraude procesal, pero básicamente lo que hoy se denunció, que lo denuncia esta asociación de Mar del Plata, es que Telecom omitió decir decir la verdad cuando se presenta ante los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, hoy explicamos todo esto y explicamos que mañana vamos a la Corte.
¿Y qué plazos o qué recorrido tendría esto? ¿Se sabe?
Le tienen que dar traslado por 10 días, una vez que nosotros presentamos el recurso, le dan traslado por 10 días a Telecom y luego tiene 5 días para resolver el tribunal. Mientras tanto, desde nuestro punto de vista, la sentencia no está firme porque está en proceso de apelación. Es decir, que para nosotros, hasta tanto el recurso no sea o aceptado o rechazado, la suspensión no se puede aplicar porque todavía está en discusión si queda firme o no esa suspensión.
Bueno, lo va a saludar y lo va a consultar desde Colón, aquí también en la provincia de Entre Ríos, el chino Ricardo Testa. Gustavo.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, gracias por tu tiempo. Te quería preguntar justamente, ¿no? La Corte Suprema de Justicia, cuando ustedes se presenten, ¿van a presentar también lo que el Tribunal de Mar del Plata había sancionado ya y ver que hay un fraude de carácter judicial en este caso?
Absolutamente, sí. Esto es lo que nosotros, es uno de los elementos nuevos que vamos a presentar y que no está.
La otra pregunta, quiero hacerte otra. Acá la gente es lo último que se tiene en cuenta, digamos, ¿no? Porque cuando le llegue la factura de Telecom, si sigue la cautelar, va a venir con aumentos.
Bueno, esa es la barbaridad. Digo, la barbaridad es que este fallo de la Cámara autoriza que la empresa cobre lo que quiera. Imaginemos por un momento lo siguiente. Telecom aplicó un aumento por afuera de la ley del 20%. Y ahora, en junio, quiere aplicar el 15% más. Estamos hablando en un semestre del 37% de aumento. Anualizado esto te da el 75%. A ver, ¿no les parece que es un disparate que alguien piense que un servicio tan esencial como es la conectividad en estos momentos pueda quedar librado el precio a la decisión de una empresa que este año está proyectando un 75% de aumento? Digo, me parece que lo que ha hecho la justicia es tremendo. Ha mirado solo los argumentos de la empresa y además son falaces, porque en un momento determinado la empresa se presenta pidiendo la suspensión y ¿qué es lo que aduce la empresa? Que puede ir al quebranto. ¿Saben cuánto fue la ganancia declarada por ellos en el primer trimestre del año del grupo Cablevisión? 9.000 millones de pesos contra 2.700 del mismo periodo del año pasado. Es decir, que hubo un aumento del 246% de la ganancia en pesos, en dólares es un 97%, de 31 millones de dólares tiene una ganancia neta en el primer trimestre de 61 millones de dólares. No es que estamos diciendo que pierde, estamos diciendo que este año ganó el doble que el año anterior en el primer trimestre y pretende un aumento en el año del 75%. Lo que han hecho los jueces es una barbaridad, así que bueno, por eso vamos a llegar hasta las últimas consecuencias.
Le consulta ahora a Rubén Lovera, desde Paraná.
López, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén?
Muy bien, quería preguntarle en relación de la presentación que van a realizar ustedes, que también obviamente tras el fallo va a crear un precedente, pero digo el usuario común, el ciudadano común que tiene la prestación del servicio, ¿puede hacer una presentación en forma totalmente aparte de lo que va a ser la presentación de ustedes? Se lo consulto en relación de que de alguna manera también podría haber algún tipo de presentación masiva respecto del tema. Y de ser así, ¿ustedes están realizando algún tipo de asesoramiento para el usuario común de presentación? ¿Cómo debería canalizarse tal presentación?
Yo ahí lo que digo es, no solo nosotros, sino la Defensoría del Público de Radio y Televisión, los defensores uh-huh. del pueblo, de cada provincia, y si hay ciudades que lo tienen, también de cada ciudad, y las direcciones de defensa del consumidor de cada provincia, y en cada provincia hay 20 delegaciones de defensa del consumidor, todos ellos están a disposición para asesorarlos para que puedan presentar una demanda contra estos aumentos desmedidos.
Bien, Gustavo, nos vamos de Entre Ríos, lo sacamos de Entre Ríos, nos vamos a Corrientes desde Santo Tomé. El colega Rubén Pujol de Radio Roberto Pujol, perdón, de Radio Nacional de Santo Tomé lo saluda.
Gustavo López, aquí desde la chacra número 46, donde está emplazada LRA12, lo saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Bueno, uno sabe que hay que agotar todas las instancias, ¿no? Pero la sensación que tenemos, por lo menos en lo que va de la gestión del gobierno nacional, es que el Poder Judicial prácticamente es una barrera para llevar adelante algunas gestiones. ¿Consideran que la Corte Suprema puede nuevamente fallar en contra, alineado, digamos, como está el Poder Judicial?
A ver, esto está dentro del cálculo de las probabilidades siempre. Ahora, lo que uno piensa es que acá lo que está en juego son derechos constitucionales. ¿Cuáles son esos derechos constitucionales que están en juego? El derecho a la libertad de expresión, a dar, buscar y recibir información. ¿Por qué digo esto? Porque estas telecomunicaciones, estamos hablando de televisión por cable, estamos hablando de internet, estamos hablando de telefonía fija o celular, hace al derecho a la información, hace, digo, al artículo 14 de la Constitución, al artículo 75 con la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también hace al derecho de usuarios y consumidores, que es el artículo 42. Hoy lo explicamos en la conferencia de prensa. Entonces, lo que aquí está en juego es la violación de la Constitución, porque no se tuvieron en cuenta ni los derechos de usuarios y consumidores, se dictó una sentencia sin mencionar en un solo renglón la palabra usuarios o consumidores. No existe quién paga. Paga, pero está invisibilizado. Para la justicia no importa. Y por otro lado, no se tiene en cuenta que esta materia hace a la comunicación. Entonces, estamos hablando del derecho a comunicarse y del artículo 42, que es los derechos de usuario y de consumidores. Entonces, más allá del color político que tienen muchos miembros de la Corte, uno lo que dice es, no se puede llegar a ese extremo. Acá se están violando derechos constitucionales. Imagino que la Corte va a intervenir y va a suspender el fallo de esta sala, que realmente es insostenible.
Lo llevo al terreno político, Gustavo, y la verdad es que uno empieza a revisar las actividades y las gestiones que tuvo el grupo Clarín conjuntamente ahí con Telecom, y encuentra, por ejemplo, que en agosto tuvieron una inversión de prácticamente el 48% de las operaciones vinculadas a la suba del dólar. Allí invirtieron 2.400 millones para que el dólar bolsa subiera un 4%. Y la pregunta política es, este monopolio que se defiende con la libertad de prensa y ataca como un conspirador contra las instituciones, ¿es imposible ponerle el cascabel al gato? ¿Es imposible desmantelar, digamos, este monopolio?
A ver, los monopolios siempre son perjudiciales para cualquier actividad. Cuando estamos hablando de alguien que fabrica tornillos, es peligroso porque, digamos, encarece los tornillos en cada rama de la actividad económica. Ahora, cuando estamos hablando de comunicación, lo que se pone en jaque es la calidad de la democracia. Digo, el monopolio, esto lo tiene dicho la propia Corte Suprema en un fallo del 2013 de Clarín contra el Estado Nacional. Cuando la Corte declara la constitucionalidad de la ley de medios, dice en uno de sus párrafos que el monopolio pone en peligro, los monopolios ponen en peligro la libre circulación de las ideas. Ahora, el gobierno de Macri trabajó para la consolidación de los monopolios y una parte de la política acompañó calladamente la consolidación de estos monopolios. Entonces uno cuesta deshacer el entramado que han hecho, porque no es solo un entramado legal, es fáctico. Digo, hoy Clarín, digo, no estaba metido en el negocio telefónico cuando nosotros nos fuimos del gobierno, y hoy es el principal operador telefónico, además de ser el principal operador de cable y el principal operador de televisión. Entonces, digo, ha consolidado su monopolio. Lo que tenemos que hacer nosotros es legislar para adelante, pensando en la multiplicidad de plataformas y pensando siempre lo mismo, esto no es contra Juan o Pedro en particular, esto es en favor del sistema democrático. Entonces siempre tiene que haber control a los monopolios para que exista esta libre circulación de ideas.
Es que construyen un enorme poder real desde la comunicación, los dueños de todo, de la televisión, del internet, de la telefonía. Entonces resulta prácticamente imposible. Los jueces le tienen más temor a ellos que a lo que pueda hacer un gobierno en términos de lo que implique la aplicación de la normativa, no de otra cosa. Ahora le pregunto, ¿cuánto juega allí, cuánto incide el tema de la pauta por una parte y hasta dónde sirve el tema de las multas? Que usted me dirá, bueno, es el único mecanismo que nosotros tenemos a la mano, ¿verdad?
El tema de las multas nosotros lo tenemos que seguir aplicando porque es lo que la ley nos permite. Entonces, por más que lo judicialicen, en algún momento determinado, se puede dar vuelta a la taba, como dicen en el campo, y a lo mejor tener que pagar todo lo que tienen que pagar y que están debiendo. Así que nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias con la aplicación de las normas que corresponden, de esto no nos vamos a volver atrás acá. Hay una cuestión bastante, bastante importante y elemental, y es, las empresas están cuestionando la existencia del decreto 690 porque no quieren que estos sean servicios públicos. Y si de algo no va a volver el gobierno es esto, de la declaración de servicio público.
Gustavo, muchas gracias por haber conversado un rato con nosotros y ojalá tengamos buenas noticias, que serán buenas noticias para los ciudadanos y ciudadanas, porque lo que más preocupa es en el estado de indefensión o de desprotección que se deja a la gente con fallos como el de esta sala que usted mencionaba, y por eso, afortunadamente, hay reacción de un grupo de ciudadanos. Tendría que haber una reacción mayor todavía. Es esperable que esto ocurra, ¿no? Que como ciudadanos y ciudadanas tomemos conciencia respecto de lo que nos está pasando.
Yo espero que sí. La creación de conciencia es fundamental. Por eso, es tan peligroso que el sentido común se construya desde un solo lado, pero bueno, vamos a trabajar fuerte. Primero, no vamos a abandonar a los usuarios, no los vamos a dejar tirados allí, vamos a seguir nosotros hasta las últimas consecuencias.
Un abrazo, Gustavo, y muchas gracias por atender a toda la región.
Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.
Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, conversando con nosotros, y cada compañero se sale de la vaina por hacer algún aporte en este sentido, ¿no?